Era la voz de Josu Zabalondo la que nos ponía voz precisamente a unos sentimientos que, bueno, tomarían carta de naturaleza durante mucho tiempo a partir de aquel 18 de julio de 1936, cuando el golpe de Estado contra la República tomaba cuerpo. Hablábamos antes en esa pequeña entrevista de la cartografía de la sublevación con Víctor Hurtado, y al otro lado de la línea telefónica, bueno, pues tenemos precisamente a un amigo, a un compañero, a un escritor, a un investigador que, bueno, ha puesto el ojo, por decir así, el punto de mira sobre la plasmación de esa sublevación y de esa cartografía en una ciudad concreta, en un pueblo concreto muy cercano a nosotros, en Baracaldo, precisamente. Él se llama Koldo López y ha publicado no hace mucho con la editorial Beta un libro que se titula así, La Guerra Civil en Baracaldo. Saludar a Koldo desde aquí, desde la memoria, agradecerle precisamente la disposición a compartir unos minutos con nosotros.
Hola, Rataldeón.
Bueno, Koldo, pues precisamente eso, al hilo de este 80 aniversario del 18 de julio del 36, evidentemente aquí en la memoria tenemos que subrayar con trazo grueso aquellos días. Y bueno, precisamente subrayar con trazo grueso a veces se puede hacer sin abarcar el conjunto y siguiendo a buscar un poco, bueno, los casos particulares que reflejan a veces muy bien también, valga la redundancia, el conjunto. En tu caso has mirado sobre todo en tu pueblo, en Baracaldo, y has elaborado un libro de, bueno, pues de casi 500 páginas con una información muy pormenorizada.
Sí, bueno, era una laguna a cubrir en la historiografía de mi pueblo, ¿no? En Baracaldo. Faltaba ese trocito de historia que me llamaba la atención. Yo cuando empecé con este proyecto hace unos 15 años estaba haciendo la carrera y veía que había un escritor muy prolífico en Baracaldo que se llamaba Carlos Ibáñez, que había escrito muchísimos libros sobre Baracaldo, y casualidad que siempre faltaba ese periodo que va más o menos desde el 36 hasta el 45-50, y no recuerdo muy bien cómo conseguí que me diera una entrevista. Y le pregunté que por qué no escribía sobre ese tema y me dijo que es que no le interesaba a nadie. Y bueno, creo que es un gran error y se está demostrando, ya que pues desde que hemos sacado el libro van muy bien las ventas, vamos por tercera reedición, estamos muy contentos, la gente está entusiasmada, están queriendo contar su historia, gente que hasta este momento no se había acercado a mí, se está acercando para contarme su historia y estamos haciendo nuevas investigaciones para ampliarlo. O sea, que estamos muy contentos y creo que es importante, como bien dices, Marcelo, que esa pequeña historia local se puede después trasladar a la historiografía total.
Es que es muy curioso eso que nos comentas ahora, precisamente, de cómo hay, bueno, en cantidad de sitios, en mi propio pueblo, en Berango, donde yo vivo, también hay libros que hablan sobre el pueblo. Y bueno, evidentemente es justamente además ese periodo el que no se refleja, pero bueno, si vamos a otros muchos pueblos, precisamente la laguna es la misma, entonces no es que no haya interés, sino que sobre todo las instituciones no tienen interés y evidentemente, bueno, pues ya sabemos que las instituciones condicionan mucho, ¿no?
Sí, bueno, desde luego en Baracaldo ya sabemos que ha estado gobernando el Partido Socialista durante más de 30 años. No se ha publicado nada, sí que han publicado o han subvencionado libros muy partidistas de gente, pues milicianos de UGT o hijas de milicianos de UGT, que poco tenían que ver con Baracaldo en ese momento. Y ahora que está el Partido Nacionalista Vasco, pues bueno, pues no sé si muy bien, si no se han encontrado las arcas más bien vacías o qué, pero desde luego que subvención para este libro no hay ninguna. O sea, no ha habido ninguna ayuda, más bien trabas. Bueno, sí que es verdad que el ayuntamiento, este último ayuntamiento, el del PNV, sí que me ha recibido, me ha ayudado a presentarlo, me ha permitido presentarlo en la biblioteca municipal, que fue una gozada poder disponer de este lugar, pero el anterior ni tan siquiera me recibió. O sea, tres veces pregunté, tres veces me negaron la respuesta.
Bueno, volviendo precisamente al libro, Koldo, bueno, Baracaldo, una ciudad fabril, una de las cunas del movimiento obrero vasco y de la organización de ese movimiento, evidentemente en esos días del golpe contaría con una organización potente que le permitiría seguramente, bueno, pues preparar un montón de batallones, ¿no?
Sí, bueno, desde un primer momento Baracaldo se organiza, los partidos políticos y sindicatos de la zona se organizan, montan una especie de Frente Popular allí mismo, y ya tienen 150 guardias voluntarios sacados de entre todos los partidos políticos y sindicatos para vigilar el pueblo, es tratar que no entre el enemigo, que no se pueda escapar nadie, que no haya ningún tumulto. La cuestión es que para defenderlo, por ejemplo, contaban con una única escopeta, y además de caza, que tenían que andar turnándose. Es un poco las contradicciones, ¿no? Sí que había gente, había voluntad, pero luego no había medios para llevarlo a cabo. Eso es una de las cosas que pude ver durante mi investigación, como la gente sí ponía esa voluntad, pero no había esos medios técnicos ni militares como para poder llevarlos a cabo.
Bueno, y una vez que surgen estos esta voluntad de los primeros días, se organizan y cómo a partir de ahí, en el tiempo que dura el dominio, vamos a decir, o el mantener el dominio del Frente Popular frente al golpe, cómo se organiza el abastecimiento, cómo se organiza la vida civil en Baracaldo.
Bueno, pues es una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque Baracaldo tendría en aquel momento como dos realidades muy distintas, una realidad urbana, con las fábricas y demás, y otra realidad más rural, donde la gente pues tenía sus propias provisiones porque tenían huertas. Baracaldo era una zona muy de huertas, en aquel momento contaba con 36.000 habitantes, no como hoy en día que tiene 100.000, y llegó al punto en los años 70 de 135.000. Entonces era otra distribución muy distinta. De hecho, la gente, cuando lo cuenta, hay que hacer un por decirlo así, una especie de intento de visualizar cómo era el Baracaldo de entonces con el de hoy, porque no tiene nada que ver, porque en el mismo centro había huertas, y entonces esa gente no tenía problemas de abastecimiento de alimentos, y es más, podían cambiar, hacían trueques y demás. Sí que la gente que vivía más en la zona urbana no disponía de eso y tenía que estar esperando pues el abastecimiento por parte del gobierno vasco una vez que se organiza. Y ahí vemos, por ejemplo, que hubo gente que tenía comercios que intentó aprovecharse, trampeaban los pesos, ponían carnes de mala calidad, se quedaban con comida escondida para luego venderla. Entonces está muy documentado y hubo multas muy severas y muy duras para la gente.
Dentro de esa vida difícil había que sumar también, bueno, pues el ataque sin tregua en la medida que podían de los que habían protagonizado el golpe. Hablamos, por ejemplo, de esos bombardeos que cada vez más salen a la luz nuevos datos que certifican, además, vamos a decir, un ataque sin tregua durante todo el tiempo que los fascio-franquistas estuvieron sin poder tomar esta zona, ¿no?
Sí, no, lo curioso del tema es que Baracaldo fue atacada, que sepamos, en más de 18 ocasiones. Está documentado, hay más de 58 muertos, y estas cifras van subiendo porque a raíz de sacar el libro al público, la gente se va acercando y va sumando, incrementando esas listas de fallecidos. Y todos los ataques estaban dirigidos contra la población civil y no contra los militares, ni tan siquiera contra las fábricas. Eso también es un punto a tener muy en cuenta, de cómo fue una limpieza total lo que intentaron hacer los aviadores de la Legión Cóndor y de Franco.
Aparte de ello, tú también señalas en tu libro la existencia en Baracaldo de esta famosa quinta columna, los partidarios de los golpistas emboscados entre la población civil y que también, bueno, pues intentaban hacer lo suyo, acrecentando el miedo y acrecentando las dificultades de la resistencia, ¿no?
Sí, hijo, de hecho hay dos tipos de quinta columna que se podría denominar así. Una que era más o menos organizada, que incluso está muy bien documentada y hubo juicios contra ellos, como eran los padres Paules, una serie de frailes, de curas, que intentaron engatusar y engañar a ciertos adolescentes de la población para que se pasaran al enemigo con documentos, con mapas y demás, que fueron capturados. Y claro, los chavales se libraron por su juventud, pero los frailes sí que fueron encarcelados, y que enseguida, al caer el frente, fueron liberados. Y luego estaba la quinta columna desorganizada, que era la del día a día, que tenían actos tan simples como escuchar la radio y luego difundir las noticias de las radios prohibidas por ahí para desmoralizar, o cuando había ataques aéreos, gritar, hacer muchos aspavientos, ponerse histéricos para hacer creer que era horrible y que lo mejor era rendirse. Y luego tenemos el caso, por ejemplo, que ocurrió en Luchana, en Baracaldo, de uno que se hizo pasar... se hacía pasar por comunista, y a una vecina que era muy católica, que iba a misa diaria, que estaba embarazada, la hizo abortar a patadas, y cuando entraron los fascistas, vino a pedirle perdón porque le dijo que creía que iban a descubrirle los comunistas y necesitaba una coartada para seguir engañándoles, y que por eso le había pegado la paliza y que sentía mucho lo que había pasado. Ese tipo de cosas llegaron a ocurrir en Baracaldo y supongo que en muchos más pueblos.
En el momento en que ya de alguna manera cae el frente norte y bueno, entran los golpistas en Baracaldo, como en tantos sitios, como en todos los sitios, se desencadena ya la represión sobre la población civil, que mayoritariamente en Baracaldo era, vamos a decir, frente populista.
Sí, bueno, la represión fue total y brutal. Hoy mismo me estaban comentando cómo a algunas mujeres en Luchana le raparon la cabeza y luego las obligaron a limpiar el bachoque que habían incautado. Cómo esas mismas tropas que habían incautado el bachoque bajaban a las tiendas que había debajo del local para coger productos de limpieza y nunca los pagaron. Palizas, amenazas, asesinatos. Había una zona que se llama Chapulín Tomasillo, un conocido en Baracaldo en aquella época, un camino lleno de pozos, que allí arrojaban a la gente republicana o abertzale, que les habían matado, y después iban por los bares de la zona, un poco más o menos que diciendo a la gente que tuviese cuidado, porque algunos borrachos se caían y se mataban en esas pozas, en un aviso de navegantes. Hay incluso el caso de uno que aparece en las listas como fusilado, y que la historia es mucho más cruel. Fueron sus propios amigos, que eran franquistas, los que se autoinvitaron a su casa a cenar, él les dio de cenar, y después de cenar, vamos a dar un paseo, y apareció en una de esas pozas muerto a la mañana siguiente. O sea, que la represión fue total. Por ejemplo, si hablamos en cuestión de lengua, muchísima gente, Baracaldo, el euskera, en aquel momento se estaba perdiendo, porque todavía se utilizaba, y todavía he llegado a conocer a gente euskaldunzarra nacida en aquella época. Incluso en el bachoque había intentos de dar clases en euskera, que fueron cortados de raíz, y se perdió, la gente tuvo muchísimo miedo, multas, alguna paliza que otra, o sea que la represión fue total.
Bueno, Koldo, tampoco tenemos ahora mucho tiempo para esta entrevista. Creo que va a quedar pendiente una parte de la misma para otra ocasión a partir de septiembre, porque con este 80 aniversario del 18 de julio del 36, ya con el nuevo curso de la memoria, intentaremos profundizar en algunas cosas, y tenemos desde luego la intención de seguir profundizando contigo en esto que ocurrió en Baracaldo, que es un poco, vamos a decir, una fotografía a pequeña escala de lo que pasó en todo Euskal Herria, y por qué no decir así, en todo el Estado español, en esas poblaciones, en esos pueblos, sobre todo urbanos. Agradecerte la presencia aquí. Tú has elegido, como siempre planteamos a los invitados, a los que entrevistamos aquí en La Memoria, elegir una canción. Tú has elegido precisamente una que se llama Matxinatu Balsa, que es de Negu Gorriak. ¿Por qué eliges esta canción?
Bueno, es Negu Gorriak, que es una versión que hicieron en su disco de Zalán Agur, de The Clash, el vals de los rebeldes, creo que sería la traducción más correcta al castellano, y me parece que simboliza mucho lo que pudo ocurrir cuando cayó el cinturón de hierro, cuando cayó Baracaldo, cuando cayó Bilbao, cuando el frente se desmoronó, no sé. Es una canción que produce bastante nostalgia, y la letra habla ya desde el principio de un ejército que va de corazón a ganar una guerra que le parece justa, pero que no tiene medios y que va contra algo que es mucho más grande que él, que tiene mucho más poder, y que al final son aplastados, aunque hasta el último momento van a estar luchando, que creo que es lo que ha ocurrido aquí.
Pues Koldo, precisamente eso es lo que pensamos también. Aquí en La Memoria también somos parte de ese ejército que de alguna manera describe la canción de Negu Gorriak, que entendemos que tú también, como escritor de este libro, y por el sentimiento que desprendes tanto en tus palabras como en el propio libro, bueno, pues como se suele decir, por ahí van los tiros, ya que hablamos de guerra. Y desde aquí, con el enorme cariño del recuerdo y del agradecimiento a los que lo dieron todo por intentar aquel mundo mejor que aún soñamos de alguna manera, ahí va para todos, Matxinatu Balsa, en la voz de Negu Gorriak, y el agradecimiento para ti por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí y darme la oportunidad de poder hablar de mi pueblo, que creo que es una historia muy muy importante, porque es un punto clave. Tened en cuenta que Altos Hornos al final no fue destruido, es un punto muy muy polémico del que no hemos podido hablar, y que es quizás uno de los momentos más claves de la guerra civil en Euskal Herria.
Pues con ello volveremos, no lo dudes, a partir de septiembre, Koldo, y esta promesa también para todos y todas aquellos que nos oís.